Guanacaseu. En Bogotá en los 1430 AM y en Antioquia, Atlántico, Cundinamarca, Eje Cafetero, Huila, Llanos Orientales, Nariño, Norte de Santander, Santander, Tolima y Valle del Cauca en www.uniminutoradio.com. Uniminuto Radio. La radio universitaria está aquí. Uniminuto Radio. Uniminuto Radio presenta El Puente.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un escenario donde se integran diversas voces.
Un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.
Es de la mañana, 59 minutos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Puente, un espacio de diálogo, encuentro y creatividad de Uniminuto Radio que llega a todos ustedes a través de los 1430 AM y también a través de www.uniminutoradio.com. En la mañana de hoy, siempre con invitados muy especiales para encontrarnos, para dialogar y, por supuesto, para desde ese diálogo procurar transformaciones y sentidos diversos. Le doy la bienvenida también a mi compañera en esta mañana, Alexandra, bienvenida al Puente.
Buenos días para ti, Simón. Buenos días para todos los oyentes que llegan a la sintonía de los 1430 de la AM. Bienvenidos una vez más a este espacio de diálogos y encuentros. Y la invitación para que nos sigan en nuestra front page, Marfil, Educación Filosófica y Creatividad Social. Y en Twitter, @fpninos.
Y @uniminutoradio.
Y @uniminutoradio, por supuesto.
En el Control Master nos acompaña Daniel Álvarez, este servidor y amigo de todos ustedes, Simón Dumet. Les da la más cordial bienvenida. Sean todos ustedes bienvenidos al Puente.
En el Puente estamos dialogando.
De la mañana, un minuto, y bueno, hoy nos vinimos con muy buena música. Música, ahora le comento quién es nuestro invitado, pero es sugerida por él. Este tema que nos trae aires de cambio, nos versa y nos trabaja un poco ese tema. Alexandra, ¿qué sientes cuando escuchas ese tema?
Mira, aquí leyendo un poco la letra de la canción en español. Hay una frase que dice: ha sido demasiado duro vivir, pero tengo miedo de morir. Me parece demasiado profundo, ¿no? Muy linda la canción, y le siento esas ansias de que vendrá un mundo mejor mañana, algo mejor luego, viene un cambio, ¿no?
Bueno, porque justamente hoy en el Puente vamos a dialogar sobre comunicación y cambio social. Y también, ¿quién mejor para compartir este escenario, estas relaciones de la comunicación y el cambio social, que el director de la Maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de Uniminuto, José Ignacio Chávez? Aquí en cariño también le decimos Iñaki. Iñaki, bienvenido al Puente.
Muchas gracias, Simón. Muchas gracias, Alexandra. Gracias por la invitación. Un gusto.
Bueno, siempre a nuestros invitados en este espacio, más que hacer una gran presentación académica, nos gusta conocer su perfil humano, saber quién es esa persona que está allí, detrás de esos micrófonos, y también comunicando hoy sentidos diversos, sentidos alternativos. Sobre eso estaremos dialogando el día de hoy. ¿Quién es Iñaki?
Pues, a ver, yo soy un ciudadano ateo que cree y que cree que la comunicación que hacemos determina la sociedad en que vivimos, siguiendo al maestro Mario Kaplún. Esa en la parte personal, en la parte profesional, pues como muy bien has introducido, actualmente desde enero de 2016 soy el director de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de Uniminuto. Soy doctor en Comunicación y Ciencias Sociales por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en España. Y llevo 6 años en Colombia.
Bueno, también la misma pregunta que hace un momento le formulaba Alexandra, y tema sugerido por usted el día de hoy. ¿Por qué este tema, Iñaki?
Pues principalmente porque supone un hito. Supone un hito en la música soul, sobre todo en Estados Unidos, por su autor, que fue trágicamente asesinado a los 33 años. Era un defensor de los movimientos por la defensa de los derechos civiles en Estados Unidos en una época difícil. Esta canción es del año 63 del siglo pasado, ya que ya tiene más de 50 años. Y en un ambiente y en un contexto como el actual, en el que ese cambio que dice la canción ha venido, pero creo que para el sentido contrario que esperábamos, ¿no? Con el nuevo presidente de los Estados Unidos de América, pues a mí es una canción que me motiva. Es verdad, como decía Alexandra, que un poco sufrida, ¿no? Pero creo que tiene un mensaje de esperanza y de ilusión y de cambio que es muy necesario.
¿Qué tal si nos deleitamos más con algo de este tema? Change gonna come. Oh, yes it will. Then I go to my brother and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Lord, there have been times that I thought. Nací en el río, en una pequeña choza, y al igual que el río he estado corriendo desde entonces. Ha estado en camino desde hace mucho, pero sé que vendrá un cambio. Bien, Iñaki, comencemos un poco a encontrarnos también con este amplio campo de lo que es la comunicación y el cambio social. Por supuesto, una primera mirada a qué es esto de comunicación, porque muchas personas, tal vez en distintos contextos o en distintos momentos, incluso nosotros, podemos perder de vista el sentido de lo que auténtica y realmente es comunicar.
Pues Simón, comunicar para mí es un proceso de diálogo, es un proceso que se tiene que dar en un campo horizontal, participativo, donde todas y todos tengamos acceso, podamos no solo hablar, sino escuchar. Yo creo que lo importante de la comunicación está en la escucha, porque parece que nos quedamos siempre con el que emite. Y tan importante como el que emite es el que recibe y lo que tiene que contestarnos. Entonces la comunicación es un campo muy amplio, pero es un campo la mayor parte de las veces malentendido, ¿no?
¿Por qué es malentendido, Iñaki?
Pues porque tendemos a llamar comunicación a lo que es mera información, ¿no? Empezando por esa costumbre que hay de llamar a los medios, medios de comunicación. Y yo diría que son apenas medios masivos de difusión de noticias. Para que haya comunicación tiene que haber eso, tiene que haber diálogo. Y la información no es diálogo. Y los medios, la mayoría, aunque hay algunos ejemplos que podríamos comentar más adelante, que sí estarían incluidos dentro de lo que yo digo que es comunicación, pues se confunde, y esa confusión la tenemos tan interiorizada que no somos conscientes, y eso hace que se piense que todo es comunicación, que los medios comunican, que las instituciones comunican.
En un mundo donde justamente hoy en día pareciera que estuviéramos muy, muy comunicados, en realidad no lo estamos, pareciera, ¿no? Cuando realmente lo que estamos es, podemos estar conectados a un artefacto, de hecho aquí podemos estar las ondas de este espacio a través de la web, a través de distintos escenarios, puede estar llegando, podemos estar conectados, pero no necesariamente estamos comunicando, ¿no? Y ese es un punto importante que no se puede perder de vista. Históricamente, ¿por qué hablamos de comunicación como campo, Iñaki? Ese es un punto también importante. ¿Desde cuándo estamos hablando y en qué sentido estamos hablando históricamente de comunicación?
Bueno, no sabría exactamente ponerle una fecha concreta, aunque evidentemente las teorías de la comunicación no son nuevas, aunque sí son bastante jovencitas, ¿no? Estamos hablando de empezar a entender y a comprender y a trabajar desde ese campo de la comunicación, pues en la segunda mitad o a partir de la segunda mitad del siglo pasado. Si pensamos que después de todos los teóricos de la dependencia en los años finales de los 60 y los 70 del siglo XX y de ahí en adelante se estuvo trabajando con una raíz netamente latinoamericana, porque eso hay que dejarlo claro. La mayoría de los grandes teóricos de la comunicación, de esa otra comunicación de la que usted me está preguntando, son latinoamericanos. Entonces, la teoría de la dependencia también, porque era una manera de salir de esa imposición de desarrollo que nos venía desde el Gran Hermano del Norte. Y podemos establecerla ahí y con mayor fuerza, pues, por supuesto, a partir de los años 80 y sobre todo con una obra, digamos, cumbre, como se dice cuando se habla de literatura, ¿no? La obra cumbre de la comunicación, que podríamos establecerla en De los medios a las mediaciones, del maestro Jesús Martín Barbero, que justo este año cumple 30 años de ser publicada.
Jesús Martín Barbero, que justamente también es profesor, ¿no?, de la maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social de aquí de Uniminuto.
Pues sí.
Tenemos la fortuna de tenerlo allí como maestro, ¿no?
Efectivamente, Simón, tenemos la gran fortuna, porque yo diría que es una fortuna muy grande,
muy grande,
de contar con el maestro Jesús Martín Barbero en el primer semestre de la maestría, abriéndonos precisamente el campo de la comunicación. Y somos la única maestría en Colombia y en el continente, por supuesto, que tiene ese privilegio, esa suerte de tener al maestro.
Bien, ya entraremos en detalles más adelante en torno a la maestría, pero hay algo que me llama mucho la atención, Iñaki, y tiene que ver con, usted señala hace un momento que hay una tendencia y una vertiente, una perspectiva latinoamericana en torno a la comunicación. ¿Cuáles son las otras miradas que se han dado, o los otros teóricos de la comunicación que se han también dado la posibilidad de pensar este escenario, no en la misma mirada de la cual estamos justamente hoy dialogando?
Bueno, al margen de los teóricos españoles, que los hay bastante buenos, pues en otras partes del continente europeo hay grandes teóricos de esa otra comunicación, y en todo el mundo, porque pensemos que el primer lugar donde surge una escuela de comunicación y desarrollo es en la escuela de San Antonio, la escuela de los baños en Filipinas. Entonces, en todo el mundo hay teóricos que trabajan por esa otra comunicación. Experiencias de este tipo de comunicación tenemos en África, tenemos en Asia, tenemos en todo el mundo. Digo que es de raíz latinoamericana porque bebemos principalmente de teóricos como Paulo Freire o como Mario Kaplún, o más adelante Luis Ramiro Beltrán o el maestro Jesús Martín Barbero. Entonces, si hacemos un repaso por la geografía latinoamericana, en cualquier país de este subcontinente o mal llamado subcontinente podemos encontrar grandes teóricas y teóricos de este campo. pero eso no quiere decir que no lo haya en el resto. Y bueno, experiencias recogidas de esa otra comunicación hizo no solo en la compilación de la antología de la comunicación para el cambio social que editaron Tufte y Gumucio, sino el propio Gumucio en Haciendo Olas, o Bruce Girard en Ondas, o hay gran cantidad de teóricos y de literatura que así lo constatan.
En lo que venimos aquí compartiendo y dialogando, ha mencionado usted una palabra y un término que justamente llama mucho la atención: desarrollo. Y ahí tenemos seguramente mucha tela que cortar. Pero ¿por qué hablar de la relación comunicación-desarrollo en medio de este escenario en torno al cambio social?
Bueno, lo que...
¿Y desde qué perspectiva estamos concebiendo el desarrollo, ¿no? Por supuesto.
Efectivamente, lo primero que había que hacer, y es lo que creo que pretendemos desde nuestra maestría, es plantear una propuesta y una apuesta de entender o de intentar explicar la comunicación, el desarrollo y el cambio social desde una perspectiva crítica, además de con una mirada latinoamericana, con una perspectiva crítica. Y crítica quiere decir con criterio y con contexto, no quiere decir que sea negativa. Y la relación con el desarrollo, pues porque siempre se ha puesto una... se tiende a poner calificativos que acompañen al sustantivo, ¿no? Y la comunicación, pues a partir de, usted bien lo sabe que lo ha leído y que lo ha estudiado, a partir del discurso del presidente Truman en el año 45, después de, del final de la Segunda Guerra Mundial, que estableció quiénes eran los desarrollados, evidentemente ellos, y quiénes éramos los subdesarrollados, evidentemente los demás, sobre todo los demás de países supuestamente menores, ¿no? Entonces, comunicación para el desarrollo, porque se creía o se pretendía que con esa comunicación podíamos alcanzar el desarrollo sin decirnos qué desarrollo, ¿no? O qué entendemos por desarrollo. Desarrollo no es progreso. Cada uno se puede desarrollar en función de sus capacidades y de sus necesidades. Lo importante es que sean las suyas y no impuestas, que sea autónomo. Y eso supone un cambio social.
Muy bien. Alexandra, ¿alguna mirada también en torno a lo que estamos aquí compartiendo el día de hoy en El Puente?
Bien, a mí me llama mucho la atención esta relación que establece José Ignacio entre desarrollo y comunicación, ¿no? Yo quisiera saber tal vez cuál es la mirada que le da un diminuto a esa relación, ¿no? O cómo rompe con esas relaciones.
Bueno, un poco lo que estaba iniciando desde la maestría, lo que pretendemos es cuestionarnos los términos, ¿no? Explicar qué es comunicación, explicar qué es desarrollo desde la perspectiva que lo planteamos, una perspectiva alternativa, como estaba diciendo Simón en la presentación, y qué es cambio social. Porque, bueno, hemos hablado un poquito de que se confunde la comunicación con la información, se confunde el desarrollo, que es un término netamente biológico, con un término impuesto de carácter economicista. Entonces parece que todos tenemos que ser como son los del norte, ¿no? O el mal llamado norte. No mal llamado norte porque no estén en el norte, que sí lo están geográficamente, pero no porque estén en el norte son superiores a los que estamos debajo. Y el cambio social, porque cuando nos hablan de cambio social no nos dicen un cambio hacia dónde, para quién, con qué objetivos, a quién vamos a beneficiar con el cambio. Eso es lo que cuestionamos desde la maestría. Y en una institución como es Uniminuto, que tiene una gran proyección social y que promueve cambios, pues creo que es totalmente pertinente y oportuna que tenga esta maestría con esa mirada.
Ese es un elemento que me parece importante a la hora de poder situar también todo este ámbito de la comunicación, el desarrollo y el cambio social. En algunos momentos, Iñaki, lo hemos escuchado muy de cerca, hablar y expresar que a veces no es tan afortunada la expresión cambio social, que a veces es preferible hablar de transformación social. Uh-huh. ¿Podríamos ahondar un poco más esa mirada?
Uh-huh. Bueno, muy sutil la manera de decir dónde usted me ha escuchado hablar de eso. Podríamos ahondar, sí. A ver, en línea con lo que estábamos conversando, asumimos cambio y creemos que porque decimos cambio, mejoramos. Y no es así. Entonces, ¿por qué la transformación? Porque lo que tenemos que luchar, y un poco está en la letra de esa canción que estamos teniendo de fondo, es buscar la transformación. Es buscar una manera distinta de pararse en el mundo. Una manera distinta de estar. La vida puede ser muy dura, como dice Sam Cooke, pero tenemos la esperanza de seguir y no queremos morir. Bueno, yo por lo menos tengo asumido que me voy a morir, ¿no? Pero durante esa vida que nos toca vivir, intentemos no vivirla lo mejor posible, porque entendemos equivocadamente desde mi punto de vista que vivirla lo mejor posible es disponer del consumo y tener nuevos celulares todos los años, nuevos aparatos electrónicos, nuevos carros, etcétera, etcétera. No, es el buen vivir, no es el vivir bien. Eso es transformar. Y eso tiene un componente, creo, más colectivo, individual, pero dentro de la colectividad, que el cambio. Porque cambiar por cambiar tampoco tiene sentido.
Así es. Usted mencionaba hace un momento a Gumucio, que es uno de los referentes también importantes del campo de la comunicación, el cambio social. Y en uno de sus artículos, de sus textos, dice lo siguiente: la comunicación para el cambio social es un proceso vivo. ¿Qué supone pensar eso como proceso vivo? Por ejemplo, para los oyentes que ahora nos escuchan dirán, no, pero eso entonces, volvemos nuevamente a lo mismo. Pareciera entonces que la comunicación, el desarrollo y el cambio social fuera un tema de académicos, un tema simplemente de personas que están doctorados en ejercicios académicos y demás, y no hay vinculación directa de las comunidades y demás. Ahondemos un poco más en esa perspectiva y en esas experiencias que seguramente muchos de los estudiantes que hacen parte de la maestría vienen desarrollando con comunidades en distintas partes del país, porque a veces se puede perder de vista ese escenario en torno a lo que supone pensar la comunicación como proceso vivo.
Pues partamos de la base de la raíz etimológica del término comunicación. Comunicar es compartir. Es poner en común.
En común.
Es comulgar. Entonces, ¿dónde comulgar mejor que en comunidad, que en colectividad, que en grupo? Uno solo no comunica. Si no tenemos a quién decir y no tenemos quien nos escuche y nos conteste, no estamos comunicando. Luego, el espacio perfecto es la comunidad. Y la comunidad pueden ser comunidades de vecinos, comunidades académicas, comunidades indígenas, comunidades afros, comunidades LGTB. Comunicar. El cambiarle el adjetivo y pasar de hablar de comunicación para el desarrollo a hablar de comunicación para el cambio social, si no profundizamos en el asunto y empezamos a entender la comunicación como lo que es, un sustantivo, tampoco tiene mucho sentido. No le voy a quitar la razón a Alfonso, que la tiene en muchas cosas, pero tenemos que ir más allá. Ya hemos pasado de la comunicación para el desarrollo a la comunicación para el cambio social. La hemos nombrado de muchas maneras: empoderar para empoderar, ecosocial, alternativa, alterativa, ciudadana, comunitaria, popular. Lo importante es la comunicación. Lo importante es el proceso. Es decir, que pongamos en común, que dialoguemos, que participemos y que a partir de ahí transformemos.
Me preocupa algo. Y esa preocupación creo que no es solamente mía, sino también una preocupación de muchas de las personas que hoy en día también están vinculados con procesos comunitarios. Uh-huh. Muchas veces estos proyectos que surgen desde abajo, de la base, muy dialógicos, muy participativos, muy en la dinámica del compartir las voces, uh-huh. más que de empoderar, que eso es otra cosa, son cooptados, son como atrapados por las lógicas
del mercado,
de formas de pensar del mercado. Claro. ¿Cómo tratar de manera casi también desde la resistencia misma, evitar que esas formas de hacer comunidad, de construir uh-huh. dialógicamente, sean atrapadas por el mercado y por la lógica de lógicas de consumo que terminan agotando incluso muchos de los proyectos? Muchas de las personas que hacen parte tal vez de procesos de investigación, comunidades, dicen: no, ya estoy cansado de que vengan aquí a que nos tomen como objetos de investigación o de una apuesta de intervención y se vayan, y ahí quedamos. ¿En qué sentido y de qué manera podemos de pronto aproximarnos desde una perspectiva crítica a esas otras formas que intentan atrapar, justamente capturar, cooptar las lógicas de resistencia que hoy en día acontecen en el país?
Bueno, estás planteando dos escenarios. Uno es el escenario de la comunidad, de esa colectividad uh-huh. que tiene iniciativas, que tiene deseos, evidentemente, que quiere avanzar hacia donde decida. Y otra es esa cooperación que parece que tiene que venir siempre de fuera y que viene además con el conocimiento o con los conocimientos, y no cuenta con los conocimientos que ya hay previamente en toda comunidad de la categoría o de la especie o del territorio geográfico que sea. Resistirse al mercado, evidentemente, es muy difícil. El poder de los medios y el resto de los poderes están en todas partes y sus tentáculos llegan a todas partes.
Y nos atrapan de manera muy sutil, ¿no?
Y nos atrapan precisamente eso, sutilmente, sin que nos demos cuenta. Eso sí que llegan a todas partes. No sé si Dios llegará a tanta parte como llegan esas redes y esos tentáculos. Resistir significa un esfuerzo. Si el esfuerzo es compartido, el objetivo es común y las decisiones son compartidas, colectivas y tomadas, digamos, democráticamente, es decir, que toda la colectividad está a favor de lo que se decida, pues si se quieren dejar cooptar, ese es un riesgo al que, y una decisión a la que no nos podemos negar. Si una comunidad se quiere dejar cooptar, es porque realmente no estaba convencida de hacia dónde quería ir. Lo que es distinto a que cuando nos proponen proyectos de cooperación, nos estén imponiendo lo que la entidad o la asociación o el colectivo o la organización internacional o nacional o mundial nos quiere traer. El desarrollo, como hemos mencionado al inicio, tiene que ser autónomo, autogestionado y propio, no impuesto. A partir de ahí, que la comunidad haga lo que realmente quiere hacer por decisión propia y no impuesta. Si se quiere dejar cooptar, el problema es que las cooptaciones siempre vienen porque se coopta a los dirigentes, a las cabezas visibles, digamos, a los intelectuales o a los que están al frente del cambio, y con eso se impide que ese cambio se lleve a cabo. Y todas y todos somos humanos y no sé si tenemos un precio, pero tenemos unas debilidades que nos pueden hacer desviarnos de ese camino que habíamos tomado. Pero si el desvío del camino es decidido colectivamente porque quieren, adelante. Pero que sepan lo que están haciendo, que sean conscientes, que conozcan, que reflexionen y que luego decidan. O sea, esto no es decir, no es que ese desarrollo, ese cambio social es malo, esa comunicación que no lo es mala, y lo nuestro o lo que venimos a dar aquí o lo que yo les vengo a contar o lo que hacemos en la maestría es lo bueno. No, de lo que se trata es de que por lo menos tengamos el conocimiento de decir: existe esto, pero también existe esto otro. Y ahora decidamos por dónde queremos caminar.
No cerrarles la posibilidad a las comunidades y a nosotros mismos del disenso, ¿no? De compartir con el diferente.
Por supuesto.
Okay. Alexandra Ramos.
Bueno, yo quisiera decir que soy neonata en las experiencias comunicativas, uh-huh. Pero por esto mismo me surgió una duda, y es si tú nos puedes dar luces acerca de las posibles características, si es que existen, de estas comunidades que hacen ejercicios dialógicos efectivos y demás, y cómo se diferencian, ¿no? Has hablado de debilidades, objetivos claros, etcétera. Entonces, quisiera que nos dieras luces al respecto, ¿no? ¿Cómo lees tú una comunidad que hace comunicación efectiva?
Bueno, nada más lejos de mi intención que dar luces. Yo puedo dar pistas, iluminar un poquito algunos inicios de caminos diversos, pero para nada puedo decir este es el camino porque no hay uno solo. Las comunidades, desde el punto de vista de la comunicación, que es a lo que yo me dedico y en lo que creo, tienen que entender que los productos no es lo importante, que lo importante son los procesos. Es decir, que no nos sirven de nada aparatos de última generación, electrónicos o informáticos como estos que tenemos en esta hermosa sala de grabación, si no los podemos luego utilizar o no los sabemos manejar. Entonces, eso es lo primero. Lo segundo es que hay que entender las identidades y las culturas propias. Y saber quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Y si eso lo tenemos claro y lo ponemos en común, de una manera dialógica, no impuesta, pues adelante. Entonces las características de las comunidades pueden ser cualquiera. No tenemos que decir, esta comunidad sí puede y esta no.
Hay un prototipo, un estereotipo.
Efectivamente. Simón, no hay ningún prototipo, no hay ningún modelo. El modelo se construye. Y esta comunicación lo que pretende es que ese desarrollo, por aceptarlo entre comillas, y ese cambio social también, por aceptarlo como término entre comillas, a partir de esta comunicación tome el camino que desee la comunidad tomar, con sus características, con sus peculiaridades, con sus necesidades, sus debilidades y sus fortalezas, pero que decidan autónomamente hacia dónde quieren ir.
Muy bien, 11 de la mañana, 29 minutos, vamos a acortar aquí a Iñaki unos minuticos más aquí en el puente, para que sigamos dialogando ya en particular sobre retos y desafíos también de la maestría en comunicación, desarrollo y cambio social de un minuto, pero eso lo haremos después de esta pausa.
Viejo, usted es un berraco. Los hombres bebemos y triunfamos en la vida.
Padre, tú eres mi ejemplo.
Hay una solución, puedes detener la enfermedad. Busca un grupo cercano en www.aintergrupos.org. Una campaña de Escenario Radio, la red de Radio Universitaria de Colombia y la emisora Minuto de Dios.
En Colombia se suele decir que los jóvenes no saben leer ni escribir. ¿Qué sucede en otros países? Inscríbase en el Congreso Mundial de la Sociedad Internacional para el Avance de la Investigación en Escritura, del 15 al 18 de febrero de 2017, en la Pontificia Universidad Javeriana. Congreso Mundial, Investigación en Escritura a través de las fronteras. Porque la lectura y la escritura de jóvenes y niños nos competen a todos. Mayores informes, wrab2017.com.
Apoya la Red de Radio Universitaria de Colombia.
Estamos utilizando 140 caracteres para que conozcas de forma rápida lo que pasa en Colombia y el mundo. Estamos en Twitter. Todo pasa por @uniminutoradio.
El tiempo pasa volando.
En Colombia son las 11 de la mañana y 30 minutos.
En el puente estamos dialogando.
Seguimos ahí, ¿eh? Qué lindo es sentarse en la mesa de un bar y ver a Buenos Aires o Medellín o Bogotá pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta, con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada, vendiendo leche contaminada. y un escribano serio y cerrado tirándole besos a un abogado. Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina, pero lo violan pasando la esquina. Pasa el verdugo con su picana y al tiempo que pasa me mira con ganas. Y pasan dos tuercas corriendo picadas, se cruza una vieja y la hace pomada. Pasan los taxis y los colectivos, la secretaria del ejecutivo, un jubilado tango de antes, Jorge Luis Borges, la niña y su amante. Los siete locos, los contrabandistas, los buenos hombres, los masoquistas, las prostitutas con su pianista, las curanderas y sus analistas. Pasa una niña de mil apellidos vendiéndoselos a los desposeídos. Pasa una banda de criminales en sus hermosas motos policiales. Pasa un Mercedes con chapa extranjera llevando el amante de un tipo cualquiera. Y pasa un Mercedes con chapa oficial llevando el amante de un general. Pasan oscuros los empleados clavándole el codo al tipo de al lado. Pasan oscuros los tipos de al lado clavándole el codo a los desocupados. Pasan corriendo los estudiantes porque los persiguen los vigilantes. Y pasan corriendo los vigilantes porque los persiguen los estudiantes.
11 de la mañana, 34 minutos. Ahí escuchamos esta canción titulada Las cosas que pasan, de un gran artista latinoamericano. En este caso, Piero. Piero que nos ha regalado muy buena música. Por supuesto, nos sigue enamorando de esas transformaciones personales y sociales que aún son necesarias hoy en día. Alexandra, esta canción dice las cosas que pasan, y habitualmente las cosas que pasan cotidianamente nos asombran. ¿Cuáles asombran, Alexandra?
Bueno, un montón de cosas me asombran, pero yo diría que la intolerancia de esta sociedad me asombra.
Okay. Y a Iñaki, ¿qué le asombra de las cosas que pasan?
A mí me gusta la capacidad de asombro. Creo que no deberíamos perder nunca la capacidad de asombrarnos, porque entonces dejaríamos de estar vivos. Por lo general, nos cuentan de lo asombroso de las cosas negativas, que las hay y muchas. En esta ciudad, en este país, en este continente y en este jodido mundo lambón que decía Eduardo Galeano, en el que nos ha tocado vivir. A mí me asombra negativamente las corridas de toros que han vuelto a esta ciudad.
Totalmente.
Me asombra negativamente, no sé si la intolerancia, porque yo creo que hay que ser tolerante, pero hasta cierto punto. Hay cosas con las que uno no puede ser tolerante. La violencia, las agresiones, el irrespeto. Pero a mí me gustaría, dado que estamos hablando de transformaciones y las transformaciones las queremos que sean en positivo, que sean alternativas, que sean para mejor para la mayoría, yo me asombro de la alegría de la gente, me asombro de la música, como Piero, como Sam Cooke, pese a lo duro que es vivir, es la única vida que tenemos. Hoy por hoy, científicamente no me han demostrado lo contrario. Entonces me asombra la infancia, me asombra la juventud, positivamente, que pese a ese pasotismo que nos llevó a que triunfara la abstención en el plebiscito y eso hiciera que hubiera más votos a favor del no que del sí, pero creo que todavía tenemos tiempo de asombrarnos y de transformar. Entonces me asombra la vida, positivamente. Los colores de la vida, la alegría de la vida, la posibilidad de seguir viviendo y ojalá que de la mejor manera posible para cada quien.
Muy bien, 11:37 minutos. Seguimos escuchando un poco de Piero, este artista nacido en Italia y radicado en Argentina desde su infancia.
Pasa un político con paso corto, añorando el Congreso con aire absorto. Pasa un vampiro buscando una mina.
Bien, ¿y cuáles son las cosas que pasan en una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social? ¿Alguien puede pensar cantidad de cosas en torno a qué sucede ahí en una maestría en comunicación, desarrollo y cambio social? Dialoguemos sobre eso porque me parece importante en torno a las motivaciones, ¿no?, con las que muchas personas llegan a una maestría como esta que tiene también incorporado en su ethos, en su sentido vital también, una apuesta tan fuerte como es el cambio social.
Pues en la maestría lo que hay es intercambio de saberes, intercambio de experiencias, hay escucha, hay diálogo, hay apuesta por otra comunicación, otro desarrollo y otro cambio social distinto al que nos viene impuesto. Hay una manera crítica de ver el mundo, de entender que no todo es como nos lo pintan, que existen otros colores, que el verde es de todos los colores, como ocurre en este país. Y contamos, creo, con una plantilla docente de una calidad notable, comprometida, que se cree el proyecto, que piensa que lo que proponemos es factible y que gotita a gotita, estudiante a estudiante, poquito a poco, podemos ir dejando una pequeña huella, una pequeña semilla para transformar desde la comunicación. Eso es lo que nos podemos encontrar en la maestría y yo en este momento me podría convertir en entrevistador en lugar de entrevistador y devolverle la pregunta a Simón. ¿Qué encontró usted en la maestría?
Encontré capacidad de diversidad de voces, de escuchar diversas voces, pluralidad, un auténtico respeto también como a los sentidos que son diferentes, a compartir enfoques diferentes por más radicales y distintos que sean los puntos de vista. Yo creo que eso, incluso para el proyecto mismo que agenciamos aquí desde este espacio radial, es fundamental saber que no porque pienses diferente tengo derecho a aniquilarte. Y creo que ese es un punto importante, entender y reconocer que la transformación es primero interna, ¿no? Y sí. Luego eso va provocando, va como enamorando también a los demás en torno a las convicciones que uno puede tener respecto a nuevos mundos, posibilidades distintas de entendernos, de reconocernos, de dialogar. Entonces aquí, en ese ir y venir del ser entrevistado y del entrevistar y del dialogar, pues en eso consiste justamente también la posibilidad de explorar nuevos horizontes, nuevos sentidos, nuevos diálogos. Hablemos un poco sobre los retos. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que hoy afronta una maestría como esta en un país como este y en una coyuntura como la que tenemos hoy a nivel nacional y a nivel internacional, con todas las dinámicas políticas o geopolíticas que se están planteando en los Estados Unidos y bueno, en distintos países también de otro ámbito?
Pues los retos siempre pueden ser muchos. Nuestra maestría es una maestría joven, inició en 2014-1, en el primer semestre del año 2014, es decir, que vamos a empezar nuestra séptima cohorte, si todo va bien, a finales de este mes. Y los retos que nos planteamos es seguir construyendo país. Y ahí me remito también nuevamente al maestro Martín Barbero. Hay que meterle país a la universidad. Eso que decía usted, será un diálogo de académicos, no, es un diálogo de gentes, de personas.
Diálogo de país.
Hay que meterle país a la universidad porque no podemos estar alejados de las realidades. Entonces los retos son seguir construyendo, seguir trabajando, seguir dialogando y seguir buscando pues esos nuevos caminos, esos nuevos mundos, que también, como decía Galeano, hay muchos mundos, pero están en este. Encontrémoslos, compartámoslos, desde el respeto, desde el compromiso, desde la conversación fluida y amable, para ir transformando de a poquito. No queremos, desde la maestría no podemos erradicar el hambre en el mundo, pero podemos contribuir a que quienes nos escuchan, quienes nos comparten, quienes vamos formando esta comunidad de maestros y maestrantes, podamos contribuir de una u otra manera a que eso se entienda, que se puede llegar a alcanzar, que no está directamente en nuestras manos, pero hay algo que sembrar, y en eso estamos trabajando desde la comunicación para transformar,
apostándole mucho a reconocer otras voces, ¿no?
Por supuesto, todas,
y eso,
todas
eso,
las que puedas.
Me parece interesante justamente, Alexandra, también porque hemos escuchado, y uno escucha en distintos espacios, escenarios, incluso educativos, políticos y sociales, expresiones como las siguientes: empoderar vamos a darle voz al otro. Uh-huh. Escuchamos expresiones como inculcar, ¿sí? Y me parece que
incluir
esos sentidos tal vez un poco hegemónicos también, de que yo soy el que llegó como Mesías a transformar, darte la salvación, son un poco peligrosos, ¿no?
Sí, sobre todo porque nos creemos o tendemos a creernos que tenemos la verdad, la razón y el conocimiento.
Correcto.
No hay que dar voz, lo que hay que hacer es escuchar, porque voces tenemos todas y todos. Todo el mundo tiene voz, el problema es que no le escuchamos. Entonces, lo que hay que hacer es escuchar.
¿Qué tal si escuchamos en estos breves minutos que nos quedan ya para finalizar nuestro espacio el día de hoy, este tema, Si se cae el cantor, de Mercedes Sosa?
Las rosas sin el canto, debe el canto ser luz sobre los campos, iluminando siempre a los de abajo. Que no calle el cantor, porque el silencio cobarde apaña la maldad que oprime. No saben los cantores de agachadas, no callarán jamás de frente al crimen. Que se levanten todas las banderas cuando el cantor se plante con su grito. Que mil guitarras desangren en la noche una inmortal canción al infinito. Si se calla el cantor, calla la vida.
Once, 46 minutos. ¿Qué tal este tema, ¿no? De Mercedes Sosa, Si se calla el cantor. Y bueno, antes de que el tiempo que llega de manera contundente, antes que el tiempo nos calle por lo menos unos minuticos
aquí hasta a través mañana.
De este espacio esta mañana, hablemos un poco de las condiciones, de los perfiles requeridos también para participar de esta maestría en Comunicación, Desarrollo y Cambio Social, Iñaki.
No hay ningún perfil determinado.
Específico.
Está abierta. Evidentemente hay que tener un pregrado, okay. Pero el pregrado puede ser en cualquier cosa.
En cualquier
porque
disciplina.
Para transformar no tenemos que tener solamente comunicadores.
Excelente.
Tenemos que entender que todas y todos, desde cualquier profesión o especialidad, tienen que trabajar por la transformación y desde la comunicación, porque es nuestra apuesta. Pero hemos tenido y tenemos egresados de Derecho, de Ingeniería, de Psicología, así que está abierta a cualquier persona interesada, que nos busque en la web, que nos llame por teléfono, que nos escriba maestriacdcs@uniminuto.edu y ahí amablemente le contestamos y le intentamos resolver dudas e inquietudes.
¿Hay enfoques dentro de la misma maestría en términos de investigación, en términos de gestión? Hablemos un poco sobre esas miradas también, esos caminos, esos derroteros que ya al interior de la maestría, cuando los estudiantes están ya más untados, digamos así, de este enfoque, de esta perspectiva, de este campo, pueden optar.
Pues la maestría tiene tres líneas de investigación. Una es participación ciudadana, otra es educación y otra es cultura, evidentemente desde la comunicación, comunicación y participación, comunicación y educación y comunicación y cultura. Y la maestría pretende en el corto plazo tener sus propios proyectos para que estudiantes que no tengan muy claro hacia dónde investigar, pues se puedan vincular a ellos. Ahora mismo vamos a poner en marcha la segunda fase de un proyecto que yo llevé a cabo sobre las pintadas. Y luego cada estudiante puede proponer, en función de sus necesidades o sus prioridades o la comunidad con la que trabaja o en la que vive, hacer un proyecto que le sirva para graduarse de la maestría.
Hablemos, grosso modo, en términos generales, de cuáles han sido esos proyectos con los cuales ustedes se han encontrado al interior de la maestría, Iñaki.
Pues de todo, desde proyectos de filosofía para niños, profundizando en ello, al hilo del programa de ustedes, hasta culturas juveniles o pues recuperar tradiciones indígenas, proyectos de gestión de la comunicación en la propia institución Uniminuto, proyectos sobre radio universitaria, proyectos sobre movimientos sociales o como ha sido el CACEP. Entonces, cualquier cosa que podamos darle desde la perspectiva crítica de la comunicación, podemos plantearla.
Muy bien, ahí tenemos entonces un escenario amplio en el cual podemos movernos, dialogar, compartir y encontrarnos.
Por supuesto.
Iñaki, muchas gracias por acompañarnos
en
el puente, por transitar con nosotros. Este espacio está abierto también a ustedes también para que nos encontremos, dialoguemos. Ya más adelante también seguramente tendremos la posibilidad de seguir compartiendo, dialogando críticamente sobre temas que nos atañen a todos y que resultan también importantes, no solamente para la universidad, no solamente para la academia, sino también en particular para las comunidades que quieren también sacar a flote sus proyectos, sus apuestas y sus convicciones.
Pues muchísimas gracias a ustedes y ahí les dejo la inquietud. En la tercera semana de febrero vamos a contar con un invitado internacional en la maestría, que podemos intentar buscar un hueco y que ustedes conversen a través de las ondas con él. Es el doctor Manuel Chaparro de la Universidad de Málaga, que además va a dar una conferencia que ha titulado, haciendo mención a un texto de Tolstoy, ¿Cuánta tierra necesita un hombre?
¿Cuánta tierra necesita un hombre? ¿Qué día es?
Es el día 23.
Ok. Entonces, cordialmente.
No, el 22, perdón. Miércoles. El 23 es jueves. Sí. El miércoles 22 de febrero a las 6 de la tarde es la conferencia.
Cordialmente invitados entonces a participar de este espacio. Por supuesto. Alexandra, ¿qué pregunta te llevas hoy? ¿Qué inquietud? ¿Qué reflexión?
Bueno, yo creo que un poco personal y es si desde el quehacer de la filosofía, mi quehacer docente, estoy contribuyendo al cambio social y estoy comunicando efectivamente.
Muy bien. También me llevo aún a pensar, o más bien, aún cuando he sido parte también de ese proceso formativo en la maestría, me sigo llevando la pregunta en torno a ese conflicto, esa relación de qué tanto estamos apostándole a la transformación y al cambio. Y en qué medida también estamos poniendo de nuestra parte para generar un diálogo auténtico. 11 de la mañana, 51 minutos. De esta manera nos vamos el día de hoy, agradeciéndoles a todos su sintonía. Seguiremos compartiendo este programa a través de las diversas redes sociales. Gracias a quienes nos acompañaron a través de los 1430M y también a través de www.uniminutoradio.com, en Twitter, @uniminutoradio, y también en
@fpeninos.
Muy bien, de esta manera nos despedimos. Agradecemos la presencia de Daniel en el Control Master, este amigo y servidor de todos ustedes. Simón Antonio Dumet se despide. Gracias, Alexandra.
Gracias a ti, Simón. Gracias a todos los oyentes que nos acompañaron hoy. Y no recuerden, más bien, sintonizarnos mañana a las 11 de la mañana.
11 de la mañana. Mañana estará el profesor Alejandro Montaño, también con un invitado de especial interés. 11:52. Que tengan todos feliz tarde.
Hasta aquí transitamos En el Puente, un espacio de diálogo, creatividad y encuentro.